pero si no la escuchaste, no te preocupes, no es necesario. Pero noto que la cosa anda un poco así. No sé si es que estamos cansados, si es que estamos cada uno desperdigados. Lanza vídeo, por favor.
This morning I wake up and I look in the mirror. Every part of my body was in the place many people lie. I don't wanna act too high and mighty, because tomorrow I may
fall down on my face. Lord,
thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy.
Esto es trending topic en el mundo. Es un niño de Jamaica que está en un orfanato y está cantando gracias por que el sol brilla, gracias por la lluvia, gracias por el gozo, gracias por el dolor. Estamos volviendo medio jamaicanos, nos gusta el ukelele ahora, la alabanza. Tengo ahí el ukelele, pero hoy no me voy a atrever a tocarlo, el domingo que viene lo toco. Sobre todo quiero que estéis atentos a lo que dice el niño cuando canta. No quiero ser arrogante y poderoso, porque mañana puede ser que me caiga, pero hoy... Gracias por la luz del sol, gracias por la lluvia, gracias por el gozo, gracias por el dolor. Es un bonito día. ¿Puedes cantarlo? Líder de alabanza, cantas en el micro, porfa. Cántalo de chaval, vale. Moisés, el domingo que vienes tocas conmigo el ukelele. Ya hay grupos de alabanza en Estados Unidos y en muchos países que la han metido como canción de alabanza en sus reuniones. Y es muy interesante, cuando vi este vídeo dije, esto es de lo que quiero predicar. Así que aquí tenéis la predicación. ¿Me lanzas la presentación, por favor, cuando puedas? Quiero poner un fundamento en el día de hoy... hacia donde quiero ir estos fines de semana. He titulado la predicación Busca Adoradores. ¿Quién busca adoradores? Dios. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, no es que lo diga yo, lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Está mi barco ya. Os vais a cansar de ver un barquito en medio de todo lo que haga, ¿verdad? Estamos en un tiempo, o yo me siento en un tiempo, hace unos años ya que el Señor nos habló sobre que estamos en un tiempo de refundar, ya no voy a seguir hablando de lo que es, pero en agosto del 21, cuando estaba entrando en el hospital, no estaba ya en el hospital, el Señor me dio una visión y vi un pequeño barco, velero, donde el motor y los remos se caían. Y... este velerito estaba abandonado a saber manejarse con el viento. Y no había otra forma para poder llegar a su destino, nada más que levantar, izar la vela y empezar a jugar, entre comillas, y a aprender a moverse con ese viento para llegar a donde tenía que llegar. Y el Señor me dijo: viene un tiempo, Raúl, donde ese tiene que ser el estilo de vida. El velero eres tú, soy yo. Llega un momento en la vida, y va a llegar, si no te ha llegado ya, te va a llegar, en el que los remos y los motores se caen y ya no tienes nada a lo que echar mano, no tienes muleta a la que agarrarte, y la única cosa que va a poder salvarte o salvarme para llegar al destino que tengo que llegar y no quedarme varado por ahí perdido, es aprender a navegar con el viento del Espíritu. Y ese es el tiempo en el que estamos. Es tiempo de aprender a navegar, a aprender a ser sensible a lo que el Espíritu quiere hacer, de tal manera que podamos poner la vela de nuestro corazón, de tal manera que sea el viento guiado del Espíritu el que nos lleve a donde quiere llevarnos. Eso no va a poder suceder sin que haya una perspectiva celestial en todo lo que hagamos. Ya lo he contado, pero lo vuelvo a repetir, me quiero volver cansino con esto. Cuando entré en el hospital, no sabía que iba a estar 50 días, pero sabía que iba a estar una temporada larga. Y aparte de todo lo que estaba sucediendo, de imaginaos, de transfusiones, todo diagnóstico, para arriba abajo, estoy diciendo: Señor, ¿qué narices hago aquí? Señor, te estaba sirviendo, sabéis que me sucedió en la playa, iba a predicar en un grupo de iglesias en Elche, y era el domingo, y el viernes pues saltó todo por los aires. Señor, ¿qué narices hago aquí ahora que voy a estar? Ya sabía que iba a estar por lo menos 20 o 25 días sin ver a mi familia. ¿Qué hago aquí? Y el cielo, del cielo recibí una respuesta, perspectiva celestial. Me dijo: el rey me ha metido en tus cámaras. Gocémonos y alegrémonos en él. Y entendí que el Señor me había secuestrado a mí, y que me estaba dando el privilegio de estar secuestrado 50 días en un hotel, entre comillas, con todos los gastos pagados, aislado, para encontrarme con él. Y dije: bueno, pues ya está, Señor, es lo que toca. Y todo cambió desde ese momento, porque si el Señor me ha secuestrado, y suena un poco raro, pero hasta me sentí privilegiado de decir: Señor, me has elegido a mí para secuestrarme. No has elegido a otro, me has elegido a mí. Suena medio paranoico lo que estoy diciendo si no entiendes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero es muy importante una perspectiva celestial que implica que tiene que haber gratitud, alabanza y adoración a la hora de interpretar lo que vivo. Dios, en el ambiente en el que se mueve, siempre es un ambiente de alabanza y adoración. Siempre hay gratitud y honra hacia Él. Y Él no va a estar, ni va a tener una perspectiva sobre las cosas que no impliquen ese ambiente. Entonces, aún en momentos en los que no sé cómo vivir, no sé qué va a pasar, si quiero tener una perspectiva del cielo, necesito tener un ambiente de alabanza y adoración. ¿Para qué? Para garantizarme que no solo estoy viendo las cosas con mis ojos naturales, sino que soy capaz de verlo con los ojos de mi papá del cielo. Bill Johnson dice, esto ya lo puse en el retiro, ya lo sé que algunos vais a decir, esto lo conozco. Cada área de mi vida debe ser parte de mi alabanza a Dios. Si hay una parte de mi vida que no puede ser una expresión de amor para Dios, no debería estar en mi vida. Esto es silencio para pensar. Como nos decía Danny Silk cuando estuvo. Es decir, que si yo quiero ser guiado por el viento del Espíritu y quiero tener una perspectiva del cielo, necesito asegurarme que el entorno en el ambiente en el que vivo hay alabanza, hay adoración, hay gratitud a pesar de lo que sucede. Hago un paréntesis, ¿vale? Hoy necesito poner un fundamento sobre lo que quiero que sucedan en estos dos días, así que voy a ser un poco denso, ¿vale? Perdonadme. Darme una sonrisa de vez en cuando, porque ya os veo a todos muy demasiado serios. De vez en cuando, sonríeme, ¿vale? Sí, así me siento un poco mejor. Lo he dicho, Dios busca adoradores. Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, dice: Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es Jesús hablando, ¿eh? Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, Jesús está declarando, mira, Dios busca adoradores. ¿Quieres saber cuál es? Ya te estoy diciendo la voluntad de Dios para tu vida ahora mismo. Si Dios busca adoradores, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Ser adorador? ¿Sí? Él busca adoradores. Yo tengo que ser un adorador. Pero no cualquier adorador, tengo que ser el mejor adorador. Aquí podemos hablar de muchas cosas aquí. Y antes de decir ciertas cosas, voy a volver a hacer un paréntesis. Quiero confesaros algo. Ahora mismo en mi corazón lo he hablado con algunos de vosotros, hay un conflicto de sentimientos. Por una parte estoy agradecidísimo y contentísimo con el Señor, porque el martes vuelva a trabajar. Y si en agosto del año 21 me hubieran dicho, oye, después de 20 meses... pase lo que pase, vas a volver a tu trabajo con la salud que tengo ahora, diría, gloria a Dios, gracias Señor, y lo estoy agradecido, estoy muy contento, estoy muy agradecido a mi empresa, estoy muy agradecido al Señor, a la iglesia, ¿vale? Pero claro, por otra parte, el conflicto es que en dos días vuelva a trabajar después de 20 meses, y ahí no es temor, pero hay incertidumbre, hay de cómo va a ser, de cómo voy a poder organizar mi estilo de vida que necesito llevar ahora, si voy a tener las fuerzas suficientes, si no voy a mandar todo a la porra al segundo día. Sí, y quiero que sepáis que estoy en esa tensión durante todos estos días, para que sepáis un poco el contexto de por qué el Señor también me ha hecho enseñar sobre esto. Pero aquí habla de muchas cosas, dice muchas cosas cierro el paréntesis, vuelvo a la predicación. Dice cosas muy interesantes. La primera es que Dios busca adoradores, no adoración. Es muy curioso. Dios no necesita adoración. No va por ahí pidiendo a la gente, ay, a ver si alguien me dice, no lo necesita, Él es Dios. ¿Sí? Él busca adoradores, es decir, está interesado en personas que adoran, no en la adoración en sí. No, no está diciendo, uy, a ver si todo el mundo da likes en mi red, en Instagram. Quiero ser soy Dios, así que todos los 7.000 millones de la tierra tienen que darme likes. Dios no está interesado en nada de eso, no lo necesita. Reciba mi adoración o no, Él sigue siendo Dios, siempre, y lo será. Pero como sabe todos los beneficios que tiene para mí el ser un adorador, Él quiere tener adoradores. Gente, quiere tener cerca a gente con ese estilo de vida. Dice muchas cosas más este texto interesante. Dice que, por ejemplo, que ya la adoración no va a estar limitada a un lugar en concreto. Esta mujer le preguntaba, ¿dónde se adora al Señor? ¿En el monte Gerizim como los samaritanos, en el templo? Y dice Jesús, no. Olvídate de todo eso. Va a llegar un momento en el que se va a adorar de una forma diferente. La adoración puede ocurrir en cualquier lugar y tiempo donde sea. Donde está una persona habitada por el Espíritu Santo. Aquí nos habla de que no hay que adorar en espíritu y en verdad. No tiene que ver con religiosidad, con ritos, con formas externas. Si es en espíritu y en verdad, significa que necesitamos la vida del Espíritu para adorar correctamente. Y todo lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, para poder ser verdaderos adoradores. Y lo dejo ese tema ahí porque ese es un momento, ahí ya no entro. Pero dice muy interesantemente que también hay que adorar en verdad. Es decir, que cuando adoramos, mi mente tiene que estar implicada. Aquí dice, vosotros adoráis de lo que no sabéis, con ignorancia. Dice, pero nosotros adoramos de lo que sabemos. Es decir, si adoras en verdad, tu mente tiene que estar involucrada en tu adoración. Si no, no es suficiente solo con tu espíritu. Pero si es en verdad, significa que solo se puede hacer a través de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero además, solo se puede hacer a través o según las Escrituras. Porque Jesús dijo, mi palabra es verdad. Es decir, que otra de las implicaciones es que, lo dice Bob Sorge, ¿cómo se dice? ¿Es Bob Sorge Israel o Carissa? ¿Sorge? Es que hemos oído 100. ¿Sorge? ¿Sorge? Vale. ¿Sorge? ¿Bob Sorge? ¿Y el libro? Me lo he dejado arriba. Bueno, da igual. La adoración, tu adoración nunca puede ser más alta que el conocimiento que tengas de Dios. Por eso es tan importante que leas y estudies las Escrituras. Porque en base a lo que tú conozcas, adoras. Porque no vale adorar, no simplemente puedes adorar con sinceridad. Porque puedes poner toda tu sinceridad en la adoración y estar adorando como Dios no quiere. Entonces, como Dios busca adoradores y yo quiero ser el número uno, la pregunta fundamental es, ¿qué es adorar? Y aquí yo creo que Dios lo ha hecho un poco para decir, para que no nos encajonemos. Es muy difícil, de hecho la Biblia no enseña en ningún sitio qué es adorar o qué es adoración. Hay ejemplos, pero no lo especifica, porque yo creo que el Señor no quería que fuésemos tan estructurados. Pero Bob Sorge, en un libro que os iba a enseñar que se llama Exploración de la Adoración en Español, dice que ha recopilado 14 definiciones. Que no es una definición, cada uno habla de un área o de un aspecto de lo que es adorar. Y a muchos de vosotros os va a sonar el móvil en un poquito, porque estas 14 definiciones van a estar en los grupos de WhatsApp de hombres y de mujeres y alguno más de la iglesia, los grupos que hay, ¿vale? Porque estos son los deberes para esta semana. Que leas las definiciones tranquilamente en tu devocional y puedas pensar qué te dicen. Pero solo voy a leer, hay 14, las voy a leer las 14, solo me voy a detener en una, mordiéndome la lengua muchísimo, pero solo me quiero detener en una. Pero dice, la adoración es una conversación entre Dios y el hombre, un diálogo que debería mantenerse siempre en la vida del cristiano. La adoración es ofrendar a Dios, incluye toda la vida, dándole el sacrificio que pide todo el ser del hombre. Adoración es la reacción afirmativa de los creyentes a la revelación del Dios Trino y Uno. Para el cristiano, cada acto de la vida es adoración, cuando se hace con el amor que responde al amor del Padre. La vida debe ser una adoración constante, pues se puede decir que la adoración provee el metabolismo para la vida espiritual. Es decir, que adoración no es solo cantar, no es solo estar en una plataforma, tiene que ver con mi estilo de vida. Lo dijo Jesús, es en esta la que me voy a detener. Que cuando estoy dando un vaso de agua a alguien, Jesús lo recibe como que es para él. Es decir, que cada vez que yo hago un acto de bien o algo en mi vida, natural incluso, hacia otra persona, Dios lo recibe como para Él mismo. De tal manera que lo llama adoración. Es decir, que cuando llevo a mi hija a su competición de gimnasia y me paso 3 horas allí viendo aros y no sé qué, viendo por allí y verlas hacer sus rollos, ¿sabes? Eso es adoración. Porque siempre hemos pensado, y en esto me tengo que parar un momentito, siempre hemos pensado que yo tengo que tener claras mis prioridades. Primero es el Señor, luego mi familia, luego la iglesia, luego el trabajo. Y no creo que sea totalmente correcto. O no, yo no quiero vivir así. Hay una prioridad, es Dios. Y todas las demás están incluidas en esa. Hay una prioridad, que mi vida sea una vida de alabanza y adoración a Dios. Y con todo lo que hago, con todo lo que pienso, con todo lo que digo, sea glorificado. Y cuando y no tengo que dejar de hacer eso para irme a hacer algo con mi familia. No dejo mi prioridad de Dios para irme con mi familia, no. Es que mi prioridad de la familia está involucrada en Dios. Y entonces, cuando llevo a mi hijo todas las mañanitas al cole, voy al cole por las mañanas, es adoración. O cuando me paso todo un domingo de resurrección en el hospital con mi madre que se ha fracturado un dedo, es adoración. Es adoración si yo tengo la actitud y el corazón que debo de tener y soy consciente de ello, porque puede no serlo, pero quiero que lo sea. Y entonces, ¿qué sucede? Que no tengo que estar pensando solo en cosas espirituales para agradar a Dios, porque todo lo que hago es espiritual, porque es para agradarle a Él. Adoración es el resultado de la comunión de amor entre el Creador y el hombre, y es el punto más elevado que el hombre puede alcanzar en respuesta al amor de Dios. Es el propósito primordial y principal del llamamiento eterno del hombre. Quiero decirlo, estoy haciendo un ejercicio de contención, porque en cada una de estas definiciones estaría toda la predicación entera hablando. Además, llevo mucho tiempo sin predicar. Así que estoy. ¿Qué es adoración? Es la expresión de amor, reverencia y alabanza del corazón del creyente a Dios con actitud de reconocimiento de su supremacía y su señorío. Es un acto del hombre redimido, la criatura, hacia Dios, su creador, por el cual su voluntad, su intelecto y emociones responden agradecidos y con reverencia, honra y devoción a la revelación de la persona de Dios, expresada en la obra redentora de Jesucristo, mientras el Espíritu Santo, se me ha ido lo del Espíritu, lleva mayúsculas, ilumina la palabra escrita de Dios. Significa sentir el corazón, también es la expresión de vida de lo que se siente. La verdadera adoración y la alabanza son la maravilla reverente y el amor abrumador en la presencia de Dios. Es la capacidad de magnificar a Dios con todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Es el derramamiento sincero del ser interior sobre el Señor Jesucristo con devoción afectuosa. No os aturulléis, ya lo tenéis para esta semana, vais a poder estudiar mucho. Yo lo tengo, quiero. No, hombre, si estaba funcionando perfectamente. Rudy, échate para un ladito. ¿Sí? Es fundamentalmente el Espíritu de Dios dentro del creyente que se comunica con el Espíritu de la Deidad. Es la respuesta del Espíritu de Dios en el creyente al Espíritu en él, por el cual responde Abba Padre. Es la actitud normal, ideal de una criatura racional en buena relación con el Creador. La última. es amor extravagante y obediencia extrema. Suena muy enmarañado, ¿no? Pero la adoración no es una actividad musical. Eso hay que tenerlo en cuenta. La música forma parte de la adoración, o puede formar parte de la adoración, pero no, la adoración no es música. No es algo complicado, ¿sí? Es sencilla, porque dice que son los que son como niños los que pueden adorarle. O sea que es más sencilla de lo que nuestras liturgias nos llevan a ello, yo creo. No es trabajo, tendría que ser diversión. Tendría que ser el tiempo de relax. Debe de ser agradable, debe ser relajante, renovadora, vigorizante, hasta terapéutica. No sé si ha pasado algunas veces, pero yo he habido heridas de mi corazón que han sido sanadas literalmente en medio de alabanza y adoración. Bob Sorge, ¿lo he dicho bien, Isra? Dice, la adoración, la esencia de la adoración es que a pesar de las circunstancias negativas o la perturbación emocional completa, el creyente humilla el corazón y la vida delante del Dios Todopoderoso, reconociendo su Señorío Supremo. Esta también la tenéis en el WhatsApp que habéis recibido. Es la confesión del Señorío de Dios cuando todo lo que te rodea en la vida grita: Dios es injusto, no te ama, te ha abandonado. En ese momento, el verdadero adorador dice: Dios es bueno, el Señor es Dios, bendito sea el nombre del Señor. Es la expresión más profunda del alma que afirma su confianza en Dios, en la bondad de Dios. Es decir, que Dios busca adoradores. Yo quiero ser un adorador, no solo cuando estoy en la iglesia, no solo durante, en toda mi vida. Quiero que toda mi vida sea adoración. Y me doy cuenta que la forma en la que poder tener un estilo de vida de adoración debe de estar fundamentada en que Dios es bueno. Y que necesito tener la misma convicción para pensar que Dios es santo y que Dios es todopoderoso y que Dios es omnipotente y que Dios es justo. A ese nivel, como mínimo o por encima, debo de tener la revelación de que Dios es bueno siempre, pase lo que pase. Y entonces explicar o intentar explicar lo que vivo en mi vida desde ese principio, desde ese paradigma. Porque ¿qué sucede si no tengo la revelación de que Dios es bueno? Cuando vengan circunstancias muy adversas a mi vida, lo primero que voy a decir es: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Me has abandonado. ¿Por qué? Porque amas más a fulanito, a menganita. Intento construir todo, explicarlo todo como me intentaban explicar algunas personas a mí lo que me estaba pasando, desde una teología. No. Por ejemplo, ya lo he dicho, no fue mucha gente, pero hubo gente que intentaba explicar lo que estaba pasando de mi diagnóstico de leucemia porque había abierto puertas en mi vida y porque había pecado en mi vida. O me estaba sucediendo porque no había ido a que ciertas personas orasen por mí. ¿Y os acordáis lo que pensaba? Lo dije en el retiro. ¿Os acordáis lo que pensaba yo internamente? Mi mujer no quiere que lo diga, pero lo voy a decir. Lo entero es: no suelo pensar así, ¿eh? No es una, pero esta, para que veáis la reacción natural que sale de mí era: vete a la mierda. ¿Sí? No suelo tener esa reacción muy a menudo, pero os aseguro que cuando estaba oyendo lo que me estaban queriendo explicar de lo que me estaba sucediendo, estaba diciendo: bueno, no, me voy a callar lo que estaba pensando. Me he arrepentido de todo ello ya, ¿vale? Sí, porque me he tenido que arrepentir. Pero no me sirve. No me sirve. Yo, si mi hijo quiere que aprenda algo, no le rompo un brazo para que lo aprenda. No. Y entonces, si no lo hago yo, que soy un mal padre, ¿lo va a hacer él conmigo? Es decir, que he tenido leucemia para que el Señor quiera enseñarme algo. Vete a la mierda. Perdonadme, estoy siendo bruto, pero quiero ser muy claro con esto. Porque a veces intentamos explicar ciertas cosas con nuestro cristianismo y nuestra teología que lo único que hace es hundir a quien se lo estamos diciendo. Si no sabes por qué sucede, dale un abrazo, dile estoy contigo, ¿necesitas algo? Y ya está, y cállate. Perdonar, se nota que ha salido de he tocado la fibra. Es decir, Dios busca adoradores. Yo quiero ser un buen adorador. Para vivir una vida de adoración necesito vivir fundamentado en la revelación que Dios es bueno. Y Dios es bueno. Y sé que tú vais a decir ahora, amén, gloria a Dios. Todo el tiempo se suele decir, ¿no? Siempre, ¿sí? Sí, vale. Pero cuando estás en un hospital creyendo que te estás muriendo, Dios es bueno. O cuando te echan de tu trabajo, Dios es bueno. O cuando el mendrugo de tu vecino te está tocando las narices todo el día, Dios es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Probadlo, hay que gustarlo, no es algo intelectual. Necesito experimentarlo. Y sabes, no hay mejores circunstancias para experimentar la bondad de Dios que cuando estás allá abajo, cuando estás en lo profundo, cuando estás ahí donde nadie puede ayudarte, donde no hay esperanza, donde nadie puede llegar, solo Él. La palabra para probar es gusta, es degustar, como cuando vas a comer un plato de esos que te gustan y prueba esto que está muy rico. Eso es la palabra en hebreo. Probadlo. Necesitas probarlo, necesitas, porque no puede quedarse aquí, necesita entrar aquí adentro. Necesito tener la revelación de que mi papá siempre cuida de mí, que mi papá siempre quiere lo mejor para mí, que es bueno. Y eso no significa que todo me va a ir bien. Miqueas dice, este es uno de los versículos que me ha explotado la cabeza en estos 20 meses. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es ser bueno. Tu mayor deleite, Dios, es ser bueno. En vuestra Biblia va a poner, porque tu mayor placer, deseo es amar. O tener misericordia, ¿vale? Pero la palabra en hebreo es la palabra gesed. Y necesito explicar esto un poquito. Sí, vale. La palabra gesed en hebreo, no existe una palabra en español igual. No hay una forma de traducirlo correctamente. Pero el verdadero significado es bondad, gracia. Esta es la palabra en el Antiguo Testamento que más se parece a gracia del Nuevo Testamento en griego. Significa amor constante, misericordia, fidelidad, devoción. Implica amor, pacto. Implica constancia, generosidad, fidelidad. Y el mayor placer de mi papá es ser bueno conmigo. Es en lo que más se deleita. ¿Puedes pensar en eso un poquito? Que el mayor deleite que tiene Dios es ser bueno contigo. No hay nada que le guste más. No hay nada que le emocione más. No hay nada que mueva más su corazón que ser bueno. Ahora, me tengo que meter con la versión Reina Valera. Que el Señor me perdone y ellos también. ¿Sabéis que para mí es la mejor traducción en español? Pero todas las traducciones tienen traspiés. No quiero decir error. Pero el problema es que en los primeros siglos del cristianismo, todo el mundo hablaba griego. Y el Nuevo Testamento está en griego. Pero el Antiguo Testamento está en arameo y en hebreo. Entonces, como no podían entenderlo bien, cogieron el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego. Y de ahí sale la versión Septuaginta, que es la primera Biblia entera en griego. Y muchas de nuestras traducciones luego de la Biblia no se han basado en los textos originales primero, sino en los textos basados en la Septuaginta, en griego todo. Y todas las palabras, al ser traducidas, pierden. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando tradujeron del hebreo la palabra Gesed al griego moderno, bueno, al griego moderno de aquel tiempo, al griego koiné, lo tradujeron como eleos en griego, que es la palabra misericordia, compasión. Entonces, ¿qué sucede? Esta palabra aparece 240 veces en el Antiguo Testamento. 240. Es una de las palabras con más implicación teológica y más importante del Antiguo Testamento. Pero ¿qué ha sucedido? Que como luego la Reina Valera se tradujo del griego de la Septuaginta principalmente, donde tenía que poner bondad o gracia, se puso misericordia. Entonces, en casi todas las veces que en el Antiguo Testamento leas misericordia, en realidad no es que esté mal, pero no es lo que lo define correctamente. No tendría que poner misericordia, tendría que poner bondad. Porque hay una palabra en hebreo para misericordia, para compasión, mucho más clara, que es rahab o harab o algo así. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aunque hay similitudes, hay una diferencia muy grande entre bondad y misericordia. Bondad es la inclinación natural a hacer algo bueno, a hacer el bien. Y misericordia es la virtud que inclina el ánimo de alguien a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Es decir, que para que yo extienda misericordia, alguien tiene que sufrir. Pero para que extienda bondad, no. Es decir, que como nosotros siempre leemos que Dios, su misericordia es para siempre. Su misericordia es para... Y está bien, lo es. Pero la implicación es que es para siempre su misericordia, porque necesita extender misericordia sobre mí, sobre pobrecito de mí que estoy sufriendo. Sin embargo, si digo su bondad es para siempre, significa que cuando estoy sufriendo extiende su misericordia porque es bueno. Pero cuando todo me va bien, Él quiere seguir derramando bondad sobre mí. No me tiene que ir mal para recibir la bendición y la bondad de Dios. La misericordia está implícita en la bondad. El concepto de bondad es mucho más grande. Como decía Javier en esta mañana, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Entonces, nosotros, ¿qué sucede? Que muchas veces está leyendo la Biblia y pone misericordia. Entonces, a veces piensas que tienes que dar pena a Dios para que Él te extienda su misericordia. Ay, ¿cómo estás? Bien, luchando. ¿Para qué? Para que extienda su misericordia. Pero cuando Él quiere extender su bondad, puede decir, pues estoy bien, pero es que quiero más de lo que Dios tiene para mí. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tuvimos la bendición de estar unos días en Semana Santa en Peñíscola, en la playa, gracias a la generosidad de Raúl y Débora. ¿Sabes? Nunca me ha gustado la pesca. Iba al pueblo y mis primos se querían pasar horas con la pesca. Y para mí, cero. Me caso, mi suegro, pescador. Intenta llevarme a pescar, además por las noches. Una vez fui con él, por eso hasta que cogimos confianza. Después dije, vete. ¿Pero qué ha sucedido? Que el abuelo necesita un sucesor en la pesca. ¿Y sabes quién es? La has acertado, mi hijo Daniel. Entonces, mi hijo Daniel, lo vamos a ir a la playa y le pregunto, papá, quiero pedirle la caña al abuelo. ¿La caña? Bueno, hijo, pues llévatela. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que se lleva la caña. Pero claro, el abuelo estaba de viaje y no lo habíamos podido preparar todo, y nos encontramos que no llevamos el cebo correcto. Entonces, tuvimos que ir a buscar, primero a encontrar una tienda de pesca, encontrar el cebo. Pero cuando conseguimos el cebo, no sabíamos que eran unas lombricitas que necesitas una aguja para cebarlas. No voy a explicarlo el tema. O sea que el segundo día era por la agujita para no sé qué. Y luego hacía viento. Entonces, como hacía viento, no podíamos. Nosotros estábamos queriendo ir a la playa. Pero claro, estábamos. ¿Cuál era nuestra mentalidad? Bueno, vamos a un sitio donde él pueda pescar también. Entonces nos tuvimos que mover de playas para que él pudiera pescar. ¿Sabes a quién le está empezando a gustar la pesca? ¿A mí? ¿Porque me gusta la pesca? No. Porque si tú ves la cara de ese niño cada vez que se pone con la caña, el mayor placer de un padre es ver disfrutar a un hijo. Eso es bondad. No necesita estar mal. No necesita, ¿qué sucede? Parte de nuestras vacaciones giraron en torno a lo que creo que en mi vida nunca iba a girar algo, la pesca. Yo que soy un padre malo, soy capaz de deleitarme viendo a mi hijo hacer algo que ni me agradaba y que ahora quiero amar con locura porque a él le gusta. Si a él le gusta, quiero que me guste. ¿Cuánto más mi papá que está en el cielo está deseando derramar su bondad sobre mí, sobre nosotros? Necesito vivir arraigado en esa verdad, porque cuando llegan momentos en los que todo se nubla, necesito poder sentir, experimentar, probar y decir, mira, todo está en desorden, todo está mal, pero yo me deleito contigo. Lo único que trae esperanza a una vida en medio del sufrimiento y el dolor es experimentar la sensación de que hay alguien por encima que está al control, y no solo está al control, sino que está deleitándose contigo aunque estás hecho una mierda tirado en una cama. Y es lo único que trae esperanza vivir anclado ahí, que todo el mundo se puede caer, todo se puede ir a la basura, pero Él está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está. Y lo dice David. Sin duda, ciertamente, la bondad y la gracia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y necesito vivir anclado en ese principio, porque va a llegar un momento en pocos años que todo se va a ir a la porra. No estoy siendo catastrofista, es lo que dicen las escrituras. Todo va a ir a peor, va a ir a mal. ¿Por qué? Porque se tiene que levantar una generación en contra de Dios completamente para que Él vuelva de nuevo. Y en medio de toda esa oscuridad se levantará una iglesia en gloria y en poder que declare que Dios sigue siendo bueno y sigue siendo justo a pesar de lo que está pasando. Y no solo tengo que tener claro que Dios es bueno, necesito tener claro que es justo y que da a cada uno su recompensa según su medida. Y va a haber circunstancias en la vida que yo voy a decir, oye Señor, pero es que yo creo que lo que estás haciendo con Miki es injusto. Si lo hiciera yo, lo haría de otra forma. Pero necesito vivir anclado en que no es así, que yo estoy equivocado. Él es bueno, Él quiere a Miki y es justo. Y eso no significa que todo lo que pasa en mi vida es la voluntad de Dios, porque quiero volverlo a repetir, lo he dicho unas cuantas veces. ¿Fue la voluntad de Dios que yo estuviera con leucemia? No. ¿Lo permitió? Sí, me podía haber sanado al instante. ¿Por qué lo permitió? No tengo ni idea, no te lo sé explicar ni quiero explicarlo. Lo único que puedo decirte es que en medio de eso Él ha demostrado que es bueno conmigo y con mi familia, y ya está. Estoy terminando ya, creo. Me debéis muchas horas de predicación, ¿eh? dije en el retiro y lo quiero volver a decir. Hacia donde vamos, mi vida espiritual va a depender de este principio, de si vivo anclado en que Dios es bueno o no. Y si no dejo al Señor trabajar en mi corazón sobre esa revelación, voy a sufrir mucho en los años que vienen por delante. Termino con dos cosas. Estoy diciendo, ¿por qué es tan importante estar anclado en la bondad de Dios? Hay muchas razones. En el retiro di algunas. Quiero dar dos. Algo que he aprendido en este tiempo. Vivir anclados en la voluntad de Dios es lo único que me hace vencer en la tribulación. Y la palabra tribulación ahí está específicamente puesta. Porque tribulación significa sufrimiento, problemas y todo lo que queráis. Pero tribulación también significa el periodo del que habla la Biblia que viviremos antes de que Jesús venga. Los 7 últimos años antes del regreso de Jesús. Fijaos, me encontré con un versículo que me explotó la cabeza. Apocalipsis 15:2 dice: vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. Los que habían alcanzado la victoria, ¿qué habían alcanzado? La victoria, o sea, habían vencido sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, estaban de pie sobre aquel mar semejante al vidrio. ¿Con qué? Con arpas de Dios. Aquí está hablando de una generación de personas fieles a Dios que vencerán al anticristo, a la bestia y a todo el sistema del último tiempo. Tendrán la victoria sobre todo eso en medio de la tribulación. ¿Y cuál es la característica que les une? Que todos tienen arpas. En la Biblia, el arpa, ¿saben lo que significa? Alabanza y adoración. Es decir, que los únicos que vencen a la tribulación son aquellos que tienen la revelación de la adoración en sus vidas para vencer a lo que viene. Así de serio está el tema. Solo aquellos que porten el arpa son capaces de vencer en la tribulación. Y es así. Termino con la segunda implicación. Bueno, David lo tenía claro, ¿vale? Este le he metido, le tengo que explicar ya. También un versículo muy importante para mí en estos meses: hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David, el corazón de David estaba anclado en que Dios era bueno. Pero la segunda implicación es que vivir anclado en la bondad de Dios es la única forma de traer el cielo a la tierra, que es lo que queremos, amén. Oras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra de igual manera que en el cielo. Es decir, trae tu reino, trae el cielo a la tierra. Va, pregunta de examen para los teólogos. ¿Cuál creéis? No hay buenas ni malas respuestas, ¿eh? ¿Cuál creéis que fue el momento más importante o más significativo en las escrituras en la que la presencia de Dios vino a la tierra? Aparte de Jesús como persona, por supuesto, estoy hablando del Antiguo Testamento. Pentecostés, bueno, estoy hablando del Antiguo Testamento, perdón. Sí, después de Jesús ya cambia todo, ¿no? ¿Cuál es? TikTok. ¿Eh? En el Sinaí, posible, puede ser, pero ahí estaba. Es como que Moisés fue allí, ¿no? Y sí vino a la tierra, pero la gente en general está. Me vale, es una buena respuesta. Estoy buscando otra. ¿Cuál? Los 10 mandamientos. Sí, tiene que ver cuando Sinaí, cuando va al Sinaí. ¿Cuál creéis más? ¿En el templo cuándo? Cuando cae la sequina de Dios, ¿no? La gloria de Dios. Puede ser uno de ellos. Yo es en el que había pensado. Y Rama chafa la predicación, pero te perdono. Pero fijaos, Segunda de Crónicas dice: cuando es cuando Salomón está dedicando el templo. Dice que cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos, instrumentos de música, y cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno. Todos decimos: porque su misericordia es para siempre, pero hemos aprendido que la mejor traducción no es su misericordia es para siempre, es porque su bondad es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor, la palabra ahí en hebreo es la Shekina, es una nube densa, llenaba la casa de Dios. Es decir, que uno de los momentos en los que la gloria de Dios más clara llegó a la tierra, hasta tal punto que los sacerdotes se tuvieron que ir porque si no morían delante de la presencia del Señor, había una presencia tan fuerte, estaba el cielo tan presente en lo que estaba pasando, que el cuerpo mortal de estos sacerdotes y levitas no eran capaces de asimilarlo. Tres características que se unieron para que sucediese eso. Número uno, estaban al unísono, dice, había unidad. Número dos, estaban alabando y adorando. Número tres, ¿sobre qué fundamento estaban alabando y adorando? Sobre que Dios es bueno, su bondad es para siempre. Y la mezcla, esa mezcla de esas tres cosas, fue lo que trajeron el cielo a la tierra. Unidad, adoración y bondad de Dios, proclamación de la bondad de Dios, hacen que el cielo no pueda contenerse y venga a la tierra. Porque quiero explicaros algo. Esto sucede en el Antiguo Testamento, y la ley decía que la forma de adorar, ¿cómo era? No era cantando, no era declarando la bondad de Dios. No, esto a nosotros no suena muy bien porque es Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no se hacía así. La ley decía que tenía que haber sacrificios, que tenía que haber una ofrenda, que tenía que haber algo que se entregaba para adorar a Dios. Pero en este momento es como que esta escena es transportada al Nuevo Testamento. Es como que están teniendo la revelación de lo que va a suceder miles de años después, como con nosotros, después de que Jesús haya muerto y resucitado y nos haya dado acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque en esta escena no hay sacrificio, nada muere. Sin embargo, la gloria de Dios desciende. Me habla de que cuando se combinan estas cosas, Dios no se puede resistir. Y él está diciendo: venga, a ver, ahí a la adoración sí, pero es que la unidad anda. Otra vez dice: hay unidad. Uf, pero es que estos están hasta enfadados conmigo, de mi bondad a poco. Y está esperando el momento, aunque sea en un sitio que no concuerde. Se unen y la sequina de Dios baja. Y es lo que queremos, hermanos. ¿No es lo que quieres, que venga la gloria de Dios entre nosotros? Así es, subir equipo de alabanza, por favor. Me gustaría retarte en estos días. Quiero que delante de Dios en estos días te dejes confrontar por Él sobre si de verdad crees que es bueno o no. Y ya sé que todo me está diciendo: sí, por supuesto, yo lo tengo asumido desde hace 40 años, o desde hace 20, o desde hace 10. Espera un momentito. Déjale que meta el dedo. Y no estoy diciendo que en estos días tenga que suceder cosas malas en tu vida. Estoy diciendo que des unas vueltas a tu mente y le dejes que trabaje sobre lo que realmente hay aquí adentro. Puede ser que te asustes. Una sonrisa, por favor. Ya he terminado, ¿eh? Creo que ya no voy a decir mucho más. Dios es bueno. Pero no es que sea solo bueno, sino que su mayor deleite es hacer bondad sobre ti. Quiero contarte un ejemplo solo. No me gusta ponerme mucho como ejemplo, pero si no me pongo yo, no sé qué, dónde irme ahora. Pensamos que Dios es bueno con nosotros siempre. Te voy a poner un ejemplo de cómo me di cuenta yo de que no lo tengo tan claro. Tenemos normalmente como familia, cuando vamos a hacer un gasto que aunque implique no demasiado dinero, pero que pase de 50 a 100 euros, preguntarle al Señor si qué siente sobre eso que vamos a hacer, que vamos a gastar. Y según lo que sentimos de parte del Señor, obramos. Dice, pues me confundo muchas veces, seguro, pero quiero vivir así. Quiero vivir pensando que estoy aprendiendo a escuchar a Dios y que si Él dice sí, es sí, y si Él dice no, es no, o si dice espera. En estos meses el Señor nos ha retado de muchas maneras. Una de ellas, no la principal, pero una de ellas ha tenido que ver con la economía. Gracias a Dios mi trabajo ha suplido, aunque hemos tenido que hacer ciertos recortes en estos meses porque no ganaba todo lo que ganaba anteriormente, pero Dios ha suplido, ¿vale? Y en estos meses el Señor nos ha pedido tener fe para ciertas cosas y dar ofrendas extras y medio locas a gente que Él ponía en nuestro corazón. Me voy a poner una medallita porque luego me voy a poner un negativo. La medallita es que hemos cumplido. Cada vez que el Señor ha dicho bendice a este hermano con algo, o a esta hermana, o a esta gente, o a donde sea, hemos sido fieles y lo hemos cumplido. La siguiente parte es que yo le he preguntado sobre cosas para mí. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Tengo un portátil que tiene la batería que está. Entonces, necesito mandarlo a Barcelona para que la cambien. Y no es mucho dinero. ¿Cuánto vale el 150 euros, 200 euros? Más o menos, me quieran.
Puede ser.
200 euros, vamos a poner 200 euros, ¿vale? Estoy hablando del ordenador con el que trabajo todos los días. Me refiero, no que sino con el que leo la Biblia todos los días. Lo uso un montón, ¿vale? Yo tengo ahí los programas donde hago las predicaciones, o sea que lo uso para todo. Le digo, Señor, es tiempo de cambiar la batería ya, ¿no? Y recibo un sí rotundo. Sí, por supuesto, tienes que hacerlo. ¿Sabes si lo he hecho o no? No lo he hecho. ¿Sabes por qué? Por miedo. Porque me descuadra las cuentas de este mes, de estos meses. Entenderme, no pasa nada, el ordenador va, yo lo enchufo y está todo, pero cuando voy delante de Dios dice, ¿ves? Todavía no crees en mi bondad. No eres capaz de asimilarlo para que te utilice para bendecir a otros, pero quiero bendecirte a ti. Estoy queriendo, te digo que sí con todo mi placer y no te lo crees. ¿Por qué? No me lo creo. ¿Por qué? Porque no lo hago. Digo, sí, por supuesto que Dios quiere, claro, pero no lo hago. Significa que no está aquí adentro. Y como ese caso, te puedo poner un montón de ellos más. Por eso necesito que el Señor siga trabajando en mí sobre la bondad. Me gustaría que pudiera cerrar los ojos, por favor. Voy a pedir a los hermanos que nos guíen. Después de que ore. Pero quiero retarte, te vuelvo a retar. Tengo dos tareas para ti en esta semana. Deberes. Uno, revisa lo que has recibido en el WhatsApp y en tu tiempo con Dios. Número dos, deja a Dios retarte sobre si de verdad crees que Dios es bueno contigo y con los tuyos o no. Señor, eres bueno y tu bondad es para siempre. Lo declaramos en esta mañana, Señor. adoramos, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que nos dé la gracia de que cada uno de los que estamos aquí, quien nos está viendo por redes, pueda tener una revelación fresca de cuánto te deleitas en Él, de lo buen padre que eres, Señor, eres bueno, Señor, eres bueno, Señor. Queremos vivir anclados en esa verdad, en esa revelación. Eres bueno, Señor, Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de nosotros. A ti no te ocultamos nada. Podemos aparentar delante de los demás, no delante de ti. Algunos de vosotros o de nosotros tenemos que pedir perdón al Señor porque hemos dudado de su bondad. Incluso hemos llegado a juzgar las situaciones que vivimos. Y necesitas desechar esa mentira para poder agarrarte a la verdad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por haber juzgado, criticado, Señor, tu bondad. Las circunstancias que permites que, no, que sucedan. Esta mañana declaramos que eres digno de adorar, eres digno de alabanza, eres digno de nuestra vida, de nuestra gratitud, de nuestro amor, de nuestro compromiso, de nuestra familia. Eres digno, Señor, eres digno, eres digno, eres digno, Señor. Pase lo que pase.
Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Aquí, en las Águilas, Señor, en Madrid, en España.
Al que está sentado en el trono.
A ti que estás sentado en el trono, Jesús.
Que vive para,
que vives y reinas para siempre. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza sea para ti, Señor.
Poder sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria.
Toda honra sea a ti, Jesús. Nos unimos a lo que está sucediendo en el cielo. Levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestras vidas en sacrificio a ti, para adorarte, declarando que eres bueno y que tu bondad es para siempre con nosotros. Eres digno. Tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, Señor. ¿Por qué no abres tu boca y con tus propias palabras empiezas a alabar al Señor?
Abre tu boca. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú.
Santo, eres digno, eres bueno, Señor. Queremos declararlo en esta mañana. Adorador. Busca adoradores. Tengo fe para creer que en esta semana en muchos de vosotros Dios va a removeros por dentro, como lo ha hecho conmigo. Gracias por aguantarme tanto tiempo. Sé que me he pasado, lo he hecho a conciencia, no, en el sentido de que sabía que lo iba a hacer. Por eso pedí que no hubiese pan y vino hoy y demás. Quiero terminar leyendo un versículo, o unos cuantos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor. me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré en el Señor. No es resignación. No es que me resigno a que las cosas son así. Hay que tener un poco de cuidado con esto y no me quiero ir sin decirlo. No es resignación, no es decir, bueno, pues me conformo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que confío plenamente en que mi papá está al control y que aunque no entiendo nada de lo que estoy pasando y es más, estoy sufriendo en medio de lo que estoy pasando, confío en que Él está al control y es bueno. No es resignación. O sea, no es que me voy a resignar a que estoy enfermo. No, no. Hoy tienes que orar por sanidad. Siempre. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que estés sano. Es la voluntad de Dios. Si no lo hace, es cosa suya. No es que ahora voy a decir, no, bueno, pues me conformo con lo que viva, con lo que venga. No, 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 no. Me voy a conformar cuando tenga claro que es la voluntad de Dios. Si no, voy a pelear con todas mis fuerzas. Pero voy a vivir con la seguridad de que ni un pelo de mi cabeza es tocado ni cae sin que mi papá lo permita. Amén. Os quiero, hermanos, que el Señor os bendiga.
Después